Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, septiembre 4 del 2019. Y bueno, tengo que irme detrás de una noticia que ha sorprendido, porque uno de los hombres más fuertes, más poderosos del Consejo de Estado, ni más ni menos que en su categoría de viceministro, pues ha sido destituido, se le ha despojado de su cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros a uno de los históricos del régimen castrista. Me refiero a Ulises Rosales del Toro. Y proponerlo al mando de una especie de ministerio de planta creado por Fidel Castro, y desde luego nos viene a la mente la moringa, que es esa planta medicinal, nutritiva, pero para analizar un poco lo que podemos ver detrás de esta noticia, desde otros perfiles y otra esquina, me acompaña mi colega de Univisión Radio. A las 12 del día tiene su noticiero y está bien tempranito desde las 6 de la mañana informando a través de las 7:10. Muy buenas tardes, Nelson, bienvenido.
Muy buenas tardes, Cari, un placer poder acompañarte en este programa Tras la Noticia, por supuesto.
Bueno, no sé, me gustaría que, primero porque de una forma o de otra tuviste conocimiento y conociste a alguno de estos personajes dentro de Cuba, y segunda porque como periodista investigativo, indudablemente tú como yo, estamos viendo que aquí no es que Ulises del Toro vaya a preservar la cosecha de plantas creadas por Fidel Castro. Estamos viendo como que hay una especie de reconstrucción de cara a la nueva formación del gobierno, con un vicepresidente, primer ministro, no sé. Me gustaría tu análisis, Nelson.
Pero creo que la noticia de la remoción, destitución, movimiento, el nombre que se le quiera poner al movimiento de Ulises Rosales del Toro, vamos a estar claro, el segundo hombre por muchos, muchos años en las Fuerzas Armadas de Cuba, un hombre de una carrera muy pegado a Raúl Castro, históricamente íntimo amigo de Vilma Espín, era del grupo de jóvenes en Santiago de Cuba que tenían comunicación, de vínculos de estudios universitarios, de la socialité santiaguera, y de grupos cuando el movimiento de lucha clandestina, etcétera, etcétera. Hay algo que llama la atención en el caso de Ulises Rosales del Toro con este movimiento, y como tú decías, creo responde más a la necesidad de la dictadura de hacer movimientos, un poco tratar de disminuir las personas que puedan hacer algún tipo de oposición, por decirlo de algún modo, o algún tipo de movimiento que responda a otros intereses. Vamos a hablar luego del tema familia, pero ahora mismo, como tú mencionabas, el régimen ha establecido una presentación de una nueva estructura de gobierno similar a la existente en Cuba en los primeros años de revolución, que incluiría la figura del primer ministro, que incluiría la figura de vicepresidentes que ya existían, pero también al mismo tiempo la figura de gobernadores.
Efectivamente, gobernadores de cada
gobernadores. Exactamente, algo que no estaba ya. Allá recuerda que se asumieron los títulos nobiliarios, por decirlo de algún modo, entre comillas, al estilo de la ex Unión Soviética, en el que era el presidente del Soviet, el presidente del Consejo, el presidente, bueno, y en esa onda todo el mundo era presidente en Cuba, cuando no resolvían nada en las estructuras de mandos intermedias y las municipales como base de cualquier tipo de gobierno, cuando antes de la revolución las alcaldías tenían poder, las alcaldías tenían ingresos que podían utilizar en función de los intereses de los residentes, con proyectos de obras que iban unas veces bien hechos, otras mal hechos, pero estaban ahí las acciones reales y el poder real de un alcalde en una ciudad o en un municipio en la Cuba pre-revolucionaria. Algo que llama la atención, esta estructura que viene en camino. Segundo, ¿cómo es posible que un hombre de una importancia tan grande, siempre cercano a Fidel Castro, Raúl Castro igualmente, en términos de movimiento político dentro de la isla, sea removido a esta función? Llamaba la atención, y lo conversábamos antes de salir al aire hace unos minutos, el hecho de que lo ponen al frente de estos programas para el desarrollo de la moringa. O sea, bueno, vamos a estar claros, el cubano común le importa un bledo, la moringa le importa un bledo, pero utilizan un término que a mí me llamó la atención, las plantas. Esto es como el caso de Guillermo García Fría, cuando trataron de quitárselo encima también en algún momento y lo mandaron al proyecto este de medio ambiente y naturaleza y toda esta tontería en la zona de María la Gorda, en la provincia de Pinal del Río, un poco para complacer al guajiro, que iba a estar en el campo, que iba a ser dueño de fincas, que iba a tener control de las áreas estas que
iban
son cerradas.
Iban a seguir viviendo bien, porque vamos a hablar en plan. Ninguno de estos ha trabajado. Todos han sido unos buenos para nada, apegados más que todo a la represión, a seguir las directrices de el que está en la piedra, Fidel Castro, de Raúl Castro más tarde. Pero aquí se me ocurre a mí, no sé tú, que se avecina como el desplazamiento de una etapa de los históricos comprometidos con los crímenes, comprometidos con la violencia, y crear como una especie de nuevos rostros para dar la impresión de nuevos cambios, aunque sabemos que detrás sigue la figura de Raúl Castro.
Tienes toda la razón, y además has destapado algo que para mí me llama mucho la atención, porque más que nada es la necesidad de tapar, proteger, encubrir estos crímenes que tienen la marca Castro, que tienen la marca Ramiro Valdés, que tienen la marca Guillermo García Frías, que tienen la marca Ulises Rosales del Toro, y que esta nueva generación, que ellos llaman de la continuidad, abro cierro comillas, sean los responsables del desastre que vive el pueblo cubano común. Mira, ellos están muy interesados en tratar de implementar algún sistema que, si bien no sea el capitalista, juegue a tratar de mejorar las condiciones económicas de la isla, porque les conviene a ellos, porque los intereses de las grandes compañías que hoy están creadas en Cuba, uno, están dominadas por la familia Castro. Vamos a partir de ahí. El propio yerno de Raúl Castro se mantiene al frente de la corporación de empresas más importantes militares que tiene Cuba.
Y con un bajo perfil muy grande dentro de Cuba, ¿eh?
Claro, el hijo de Raúl Castro, el tuerto, exactamente, igualmente está por debajo manejando los servicios de inteligencia, manejando la propia vida política y económica. Y algo que llama la atención, previo a esto que va a ocurrir, a estos anuncios, hay que tener en cuenta algo. El propio presidente, abro cierro comillas, nuevamente, de Cuba actual, el designado de dedo, el Miguel Díaz-Canel, el favorito, el chico favorito de Raúl Castro desde su época como dirigente en la Juventud Comunista en la provincia de Villa Clara, Miguel Díaz-Canel, como que anda en silencio en los últimos días. Ha habido un aumento de la represión burda, porque por demás no es solo contra los opositores, sino a nivel popular, las palizas, las golpizas de la policía a gente en las calles de Cuba ha sido muy fuerte. Ahora, y yo creo que tal vez por ahí va la historia, es buscar nuevos culpables, tratar de quitarse. Supón tú que se dé un tipo de cambio, abro cierro comillas, y parece que esa es mi frase hoy, la muletilla que tengo en el día, pero no es por coincidencia, no es por gusto, es por coincidencia. Llama la atención el hecho de que este movimiento que se está dando de sustitución de estos elementos, Ulises Rosales del Toro era el hombre más importante para la vida que se daba Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas en el tiempo en que estuvo al frente de la FARC en Cuba, porque era el hombre que realmente llevaba el funcionamiento de los ejércitos. Los jefes de ejércitos tenían un rango muy alto en las divisiones del ejército occidental, central y oriental dentro de Cuba. Y un personaje de este tipo, como te digo, tan cercano a los Castros, un personaje de este tipo tan cercano a todos los movimientos que ha habido de militares. Y recuerda algo, Caruca, la causa 1 y 2. Ulises Rosales del Toro fue fundamental, básico, en los movimientos que se dieron, que llevaron al Furri, al ministro del Interior, hacia el Minin, trayéndolo de la FARC como un elemento, que era el otro más cercano que tenía Raúl Castro desde dentro de la propia estructura del MINFAR, dentro de Cuba. ¿Qué se puede esperar? Uno, los cambios que de gobierno, en mi opinión personal, esto responde a los cambios de gobierno, los movimientos de gobierno que va a haber. Hay puestos que son codiciados por muchos de ellos. Hay que ver quién cae en la estructura que ellos quieren proponer. Bueno, se habla de la promoción de una mujer.
El Consejo de Estado está proponiendo o ha acordado promover al cargo de Ulises Rosales del Toro a Jorge Luis Tapia Fonseca, licenciado en Economía, quien se desempeñó desde el año 2008 como primer secretario del Comité Provincial del Partido de Ciego de Ávila a partir de septiembre del 22 en Camagüey. ¿Quién es este Jorge Luis Tapia Fonseca?
Nadie.
¿Será un rostro nuevo?
Es un rostro nuevo, totalmente, es una figura del mismo, de la misma línea de Miguel Díaz-Canel, un cuadro de la juventud, un cuadro luego del partido. Vamos a estar claros, los nombramientos de líderes dentro del Partido Comunista de Cuba en las provincias, sobre todo en Ciego de Ávila, Camagüey, hay provincias que no le dan importancia a ellos, realmente en Granma, este tipo de provincias que son más pequeñas, que no tienen poder económico real, excepto en el caso de Ciego de Ávila por el tema y Camagüey, el tema del turismo, no había otra cosa. Es la promoción a este cargo, imagínate tú, primer viceministro o primer vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, es un rango altísimo. Ahí están las decisiones ejecutivas, los fondos, el dinero, los movimientos ministeriales, los planes, hablando en términos de ellos, quinquenales o de desarrollo, estas aberraciones que tiene Cuba, o sea, lejos de producir, siguen soñando con palomitas y pajaritos y cosas de ese tipo que no resuelven el problema del común denominador del cubano que está en la isla. Y ahí es donde está el problema. Están enfrentando una crisis económica grave. Están teniendo una crisis de gobierno muy fuerte, hay un empoderamiento, aunque parezca que no y la gente no lo quiera creer. No estoy hablando de la oposición, estoy hablando a nivel pueblo. El hecho de que el acceso a la internet, quieras o no, a través de los teléfonos móviles, las denuncias que se están haciendo, las propias reacciones de la gente en las calles de Cuba, al querer decir las cosas, al no importarle denunciar los crímenes,
la violencia que se ha desatado, porque todos hemos visto el video de cómo con perros, pastores alemanes, la policía le fue para arriba a un grupo de santiagueros en los carnavales. O sea, no estamos hablando de que le fueron para arriba a un grupo de opositores, ya es con el pueblo. Estamos viendo ahora a nivel de esta nueva modalidad de enviar los videos, como por la falta de ambulancia, el cadáver en Guine de una señora ha sido trasladado en una camilla por el medio de la calle. Estamos viendo un derrumbe cuando se están creando miles de millones de dólares invirtiéndolos en hoteles de lujo para el extranjero. O sea, estamos viendo que es que el mismo pueblo es el que está empezando a subir el termómetro de la inconformidad.
Recuerden que había una imagen de Cuba, Caruca, que es importante, militarización de todos los estamentos del gobierno cubano. En un momento ellos necesitaron de ese tipo de gobierno, por decirlo de algún modo, por confiabilidad, por tratar de establecer un sistema de represión o de control militar, de ordeno y mando. Para tratar de limpiar la cara, hicieron esta jugada de quitar un Castro del poder, mandar a un Díaz-Canel como el pichón del gobierno, un civil con una trayectoria política que defiende los intereses del Partido Comunista, pero al mismo tiempo el aumento de esa represión, el aumento de la gente, del abuso contra el pueblo. Hay muchas cosas, como tú mencionabas ahora, que hablan de lo absurdo de la manera de gobernar en Cuba. Hace 3-4 días sale la noticia de una nueva ley de pesca dentro de la isla que limita el poder del cubano. Una isla, según uno va al significado semántico, una porción de tierra rodeada de agua. O sea, el cubano común no tiene derecho a pescar lo que le rodea en las aguas que son de todos, supuestamente, y según la propia Constitución y el poemita de Nicolás Guillén, tengo, vamos a ver lo que tenía que tener, que nunca la gente tuvo, pero por ahí va la historia. O sea, al cubano común que me escucha, si se acuerda alguno de Nicolás Guillén, porque fue eliminado incluso luego en un momento también de las cuestiones de enseñanza, etcétera, etcétera, porque se convertía en algo subversivo lo que para ellos había sido una poesía revolucionaria, etcétera, etcétera. Pero ir a lo absurdo, hoy dentro de Cuba, la ley de pesca, la ley de control ahora contra las cooperativas particulares, se ha arreciado la represión contra las empresas privadas pequeñas, la agresión, el control, la supervisión, todo esto de la manera que se da. Y algo que tú mencionabas, la gente no ve solución. Un edificio que se cae en Centro Habana, la gente en la calle, y al mismo lado, a 3-4 cuadras, 1 kilómetro, 2, hay obra. Piensa en lo que ocurrió en algún momento con lo que fue la oficina del historiador de la ciudad, más allá de la política y todo. Ciertamente Eusebio Leal había logrado un proyecto en el que era restaurar La Habana de manera progresiva, desde el centro de la parte histórica hacia afuera, ir creciendo. ¿Y qué pasó? Dieron a la compañía Gaviota Militar, una empresa militar controlada por la familia Castro, obviamente, y esto ha llevado a que no siga avanzando a nivel popular la reconstrucción de La Habana, sino que se ha hecho en pequeños focos de manera distinta, donde estaban los antiguos hoteles que eran conocidos dentro de la capital cubana. Ellos han tratado de recuperar esas zonas. No hay inversión para el pueblo, la inversión única que hace el régimen es para ellos hacerse de dólares. Uno dice, bueno, ¿dónde va el dinero que se gana por el concepto de turismo en Cuba? ¿Dónde va el dinero que se recogen impuestos de los pequeños empresarios privados que se han logrado desarrollar dentro de la isla? A capricho, conveniencia, modelo, diseño de la propia estructura del régimen castrista. Y todo esto, contando con todo esto que hemos estado hablando, ¿por qué sacan de la jugada a Ulises Rosales del Toro? ¿Por qué?
A él iban a sacar a más, porque mira, hay una realidad. En este momento la inversión extranjera en Cuba está titubeante con la implementación del título 3 y parte del 4 de la ley Helms-Burton. Consideran que los arcaicos, la generación vieja, la generación de los tradicionales, son los que quizás están opuestos a que Cuba se mueva, ¿no?, hacia un nivel de comprensión económica como lo tiene Vietnam, como lo tiene la China, en fin. Y quizás Díaz-Canel no sabe que está cavando su propia tumba, porque aquí hay una realidad. Si cuando Raúl Castro suelta el poder, designa a su hijo, se hubiera visto como una sucesión monárquica. Díaz-Canel no ha pegado, no tiene el crazy glue de la simpatía con el pueblo cubano. De hecho, recordemos cuando ocurrió el efecto natural en regla, aparecerse con un jacket que cuesta más de 200 o 500 dólares en una población que no tenía techo, no me parece que hubiera sido la más adecuada de las ideas. Quizás el propio Fidel Castro hubiera ido vestido de verde olivo, con los grados militares y las botas viejas. Entonces, estoy viendo como que hay un movimiento donde el que va a dar el frente con nombre y apellido de todas estas tronadas se llama Díaz-Canel, porque él es la continuidad. No sé cómo lo ves tú.
Hay que ver qué va a ocurrir. Recuerda que hay un poder detrás del poder real en la dictadura castrista. Ahí en este momento, Raúl, que está a la sombra, vamos a decirlo de esta manera, llevando los hilos del país, como le da la gana, Pero detrás de Raúl están los propios intereses de la familia Castro. Detrás de Raúl Castro hay algo que es importante, que es ellos tienen que mantenerse en el poder. Ellos tienen que mantener sus privilegios. Ellos tienen que tener asegurado todo lo que está ocurriendo en el país. Y tú decías algo muy, muy importante, y la suspicacia tuya me llama la atención, Caruca, en el sentido de que hay algo muy fuerte, y es el hecho de que la opción de hacer cambios económicos al estilo China, pero sobre todo marcaste el estilo Vietnam, que es el más cercano al discurso político del régimen. Ciertamente el discurso económico o la implementación de cambios económicos dentro del régimen vietnamita es más cercano a lo que ha ocurrido con China en cambios económicos, que se abrió de otro modo, tiene otro tipo de cultura, o a lo que ocurrió en Rusia, donde los propios militares, donde la propia KGB, donde la propia gente del partido, donde la propia gente que estaban conectados a la teta de la vaca del régimen comunista ruso o soviético en su momento, fueron los que se quedaron al frente de los negocios, al frente del gobierno, al frente del país. Esto tal vez es una pata metida en el acelerador para procesos que ellos saben que tienen que llevar a cabo, porque de lo contrario sucumben de manera natural por una implosión a nivel popular, por la incapacidad ya de la gente, en mi opinión personal, de seguir aguantando todo esto. O sea, la rebeldía del cubano, el descompromiso de las nuevas generaciones, el rechazo de los tradicionales, los viejos, la gente que los apoyó a ellos. Hoy la mayoría de esas personas, en muchos casos, que fueron internacionalistas, que fueron revolucionarios, recalcitrantes, que fueron, hoy viven en la miseria, hoy no han visto nada, y el cuento de a lo mejor para el año que viene, como decía una canción que estuvo de moda en la Cuba de los 80 o los 70, no recuerdo, esa canción que marcaba una época, pero era el sueño vendido de que siempre va a ser mejor, o la culpa constante al embargo de Estados Unidos, cuando la gente ve que los pollos que están comiendo en Cuba son hechos en Estados Unidos, donde le llega la marca, son pollos americanos. O sea, es muy difícil de justificarle al pueblo la macarela, ese pescado diabólico, porque ciertamente le obligaron a la gente a tener que comprarlo, lo absurdo del pescado por como de pollo por pescado en una isla. O sea, se hace irracional totalmente.
No, y vender el juriel como si fuera un pargo o una rabirrubia. Gracias, Nelson, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti, Cari, de verdad un saludo a toda la audiencia dentro de Cuba, por supuesto. Y nada, mencionando a gente, hablabas de Fellini, te puedo regalar también mencionando al grande Carpentier, cubano con lo real maravilloso, lo que nos tocó a vivir a los cubanos luego de esta desgracia que se llama revolución. Gracias a ti, Caruca.
Gracias, Nelson. Era Nelson Rubio, periodista de Univisión Radio, compartiendo con nosotros sus criterios y sus experiencias de este cambio de caramba de puesto, donde ahora Ulises Rosales del Toro pasó del Consejo del Ministro al Ministro de la Moringa. Ya regreso con más.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Y qué bueno que ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, por las ondas de Radio Martí. Y bueno, hoy hemos amanecido con una información preocupante de Colombia. Colombia viene siendo preocupación luego de que un sector de las guerrillas de la FARC emitiera un comunicado donde se incorporaban a la guerrilla, pero la DEA hoy ha detectado, y amanecemos con esta noticia, millonarios pagos por narcos para ser ingresados a listas de la FARC. Para analizar mejor que nadie esta situación, hemos comprometido a nuestro querido amigo Fabio Andrade, activista colombiano y una persona altamente politizada dentro de lo que son los temas que han envuelto todo el proceso de paz en Colombia. Buenas tardes, Fabio. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muchas gracias, Cari. Aquí siempre para servir y defender nuestra democracia.
Bien, en las listas entregadas por la FARC a la Jurisdicción Especial para la Paz siguen apareciendo narcotraficantes, pero esta vez se sabe que han pagado la suma de $800,000 para que fueran incluidos sus nombres, o sea, narcotraficantes que para poder disfrutar de lo que fue el indulto general pagaron esa cantidad de dinero. Esto fue dado a conocer en un programa radial llamado Hoy por Hoy, donde se aseguró que uno de los narcotraficantes pretendía de esta manera eludir la persecución de las autoridades. Y esto fue informado por la DEA, precisamente, justamente, momentos después o días después que se volvieron a armar y se conocen estas listas. Iván Márquez es uno de ellos. Me gustaría, Fabio, el análisis tuyo de dónde culmina este proceso de paz, este tipo de plagio que ha habido de personas comprometidas con el narcotráfico. ¿Sabían esto las autoridades que estaban en La Habana negociando esta paz, que todo esto iba a ocurrir? ¿Sorprendió a alguien? Me gustaría tu criterio.
Mira, Cari, esto es un tema que lo hemos estado conversando a aquellas personas que estábamos muy vigilantes, muy al tanto y dando comentarios y opinión a este proceso de impunidad que se le había dado. Esto para nosotros los colombianos que hemos estado en este proceso, para aquellos periodistas honestos que han estado en el proceso investigativo, para aquellas autoridades que saben y son personas que no están manipuladas ni infiltradas ni, como decimos en Colombia, mermelada, que reciben de estos gobiernos corruptos, que fue el de Juan Manuel Santos. Sabíamos, Cari, lo más lamentable, pero es bienvenido, lo lamentable es que cómo es que él tiene que ser la autoridad extranjera que nos dicta las políticas de seguimiento para enjuiciar a estos narcotraficantes. Estados Unidos ahora va a ayudar en este proceso y es bienvenida esta información, y esperamos que ahora las cortes en Colombia actúen correspondientemente, porque lamentablemente esto se sabía, Cari, esto es un negocio que hicieron los capos en La Habana con la gente de Castro, con la gente de los cartel de los soles de Maduro, donde se estima que son como unos 800 militantes narcotraficantes a quienes les ofrecían esta impunidad. Venga, dame $1,000,000 y los meto en este proceso de paz, y esto se está desmascarando gracias a procesos informativos periodísticos que se han hablado en este tema, y ahí sale. Entonces imagínate, toda la plata del mundo para meter a narcotraficantes y darles impunidad. Entonces me alegra mucho, como digo, bienvenido, de que Estados Unidos nos esté colaborando a implementar la justicia. Lamentable, ¿por qué? Porque es que no debe ser así. La justicia en Colombia debe actuar. La justicia en Colombia debe ser independiente. La justicia en Colombia debe tener las gallas y el honor de implementar la ley. Y no es así. Lamentablemente, la justicia en Colombia está enmermelada y está casada con la izquierda, con este socialismo del siglo XXI y esta izquierda radical que salió hace 60 años desde Cuba, que nos tiene infiltrados y no podemos aplicar la ley como dice la ley. Entonces, mira, esto no es nada nuevo para los que estábamos en oposición al proceso de paz, y el mismo presidente Uribe lo mencionó en su momento, y otras personas que estaban en este proceso de oposición. Entonces, hay mucho más por contar, hay más casos donde vamos a encontrar, y son 800 los que son, y en este momento la DEA está buscando los nombres para comenzar a clasificarlos, identificarlos uno por uno para sacarlos del proceso.
Ahora bien, si en el año 2018, el año pasado, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, admitió que células del Ejército de Liberación Nacional se habían infiltrado en los listados de postulados con el objetivo de obtener los beneficios que le podía dar la jurisdicción. ¿Por qué se continuó este tipo de proceso de paz que iban a reincorporar en La Habana con el ELN precisamente? No entiendo si la izquierda no sabe la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Y porque justamente cuando las FARC estaban acorraladas por Álvaro Uribe Vélez, el presidente de Colombia, se inicia un proceso de paz para darle justamente los beneficios a los narcotraficantes, a las guerrillas de las FARC, que han sido cuentapropistas del narcotráfico desde la época de Marulanda.
Sí, bueno, el tema del narcotráfico inició a mediados de los 80, cuando Estados Unidos inició este proceso de persecución a los capos de la mafia en Colombia, y buscaron refugio, buscaron protección, ya que de los años finales de los 90 inicia el Plan Colombia, y hubo una persecución y se incorporaron a la causa del narcotráfico. ¿El narcotráfico por qué? Porque es mucho dinero. ¿Al narcotráfico por qué? Porque es un mercado que no termina, y mire cómo ha crecido. El proceso de paz, todos estábamos de acuerdo en un proceso de paz y aceptamos de que la guerrilla de las FARC estaba derrotada, y en ese momento usted puede negociar. Lo que no estamos de acuerdo, y el error que hizo el presidente Santos para ganarse un premio Nobel, es con era un proceso de paz y un proceso de impunidad. Número uno, se iban a permitir narcotraficantes que pidieran y restituyeran a las víctimas. Nunca lo hicieron. Segundo, que iban a entregar las armas. Nunca lo hicieron. Tercero, que iban a confesar los daños de impunidad. Nunca lo hicieron. De que no iban a tener posiciones de representación. Todos los capos están, 10 personas, en el Congreso de Colombia, poniendo una posición severa contra el buen colombiano. Entonces, Cari, este es un proceso que se está, cada día se está derrotando, y además de eso, con este gobierno de Santos, también viene próximamente, pero la corte no está funcionando en lo que es el tema de Odebrecht, que hubo mucho dinero en la campaña del presidente Santos para su reelección, donde hubo un fraude político que era para destituirlo y no se ha dado. Entonces, esta magistrada de la JEP pues está muy enmermelada. Mire que ella misma fueron las que, un voto de ella fue la que le permitió a Santrich salir con impune de ese proceso que estaba ya iniciado por el fiscal general de la República y a solicitud de los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, mira, ahí confirma lo que dice la gente de la oposición, Cari, para nuestros oyentes, sus oyentes que sepan bien qué ha pasado. Aquí está donde claramente la guerrilla tenía un plan B y lo está ejecutando. La gente, no, que eso no está en ningún plan B, ellos van a entregar las armas, mire que se han entregado. Sí, algunos soldados rasos de la guerrilla se han entregado y están cumpliendo, pero es que ese no era el problema. El problema es que seguimos creciendo el narcotráfico, más confiscaciones de narcotráficos, más inseguridad comunitaria y social en Colombia, y continúan esta ofensiva de esta gente en las exportaciones. Y tienen ahorita, pues saben, ellos están, este fin de semana que estuvo por acá el periodista investigativo Erwin Hoyos, tuvimos reuniones con personas de muy alto nivel confidencial y reuniones en privadas de que los capos están en Caracas, están protegidos por el cartel de los soles y por las fuerzas militares, están andando como un ministro hoy día allá en Venezuela, y los soldados siguen ahí en la frontera. Entonces, mira, este es un tema de mucha atención. Le agradezco a ustedes que toquen este punto. Tenemos que seguirlo hablando. Y no es un proceso de paz, es un proceso de impunidad. Y este día a día se va a caer. Ojalá, Cari, y a nuestros oyentes, a tus oyentes, que podamos modificar este proceso totalmente, porque está dentro de la Constitución la manera como el presidente Santos dejó esto establecido, para no poderlo tocar ni modificar ni con una orden legislativa. Entonces, ese es mi punto de vista, y nuestra preocupación para Estados Unidos es serio, porque ahorita con este nombramiento que ellos dieron de salir nuevamente a las armas, ahí comienza otra vez la violencia en Colombia causada por ellos.
No, y también se ha reincorporado en la parte paramilitar, o sea, los paramilitares han vuelto de nuevo a la función. Ahora bien, ¿dónde queda la figura de Juan Manuel Santos? Porque de acuerdo a informes obtenidos desde el año pasado, desde el año 2016, que se firmó el proceso famoso de paz, ya han sido expulsadas 383 personas, de acuerdo con informes de inteligencia pública, porque serían integrantes de grupos de narcotráfico o bandas criminales con antecedentes penales. ¿Dónde queda políticamente, moralmente, capitalmente hablando, en el orden de su figura, de su legado, ese legado que él quiso dejar después de todo esto?
No, él queda totalmente quemado. Poco a poco se están abriendo los procesos. Como inicié en esta conversación, Cari y oyentes, lamentablemente que las cortes están un poquito corruptas en Colombia, y por eso no podemos avanzar, o si no, el presidente, igual que los presidentes donde había los casos de Odebrecht en otros países como el Perú, México y otros países, estarían en la cárcel también. Ahora bien, ¿qué esperamos? Esperamos que se sigan estos procesos, que Estados Unidos continúe siendo el fiscal internacional para condenar a todos estos delincuentes, y esperamos traerlos acá y darle todo el apoyo al presidente Duque. Es un hombre honesto, un hombre que ha tratado de todos los ángulos tratar de llevar un proceso y mantener el proceso de paz, que es lo correcto, porque todos queremos la paz, pero seguridad. Entonces, es un reto grande para todos nosotros, para una sociedad que tenemos que cuidarnos de este narcotráfico que le daña a nuestras familias y nuestros niños y nuestra sociedad.
Los criterios de un hombre que como tú no le ha quitado el dedo del renglón al tema de su país en ningún momento, y me consta. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Fabio.
Gracias por la invitación y un saludo muy especial a todo tu equipo de trabajo, que es un equipo fenomenal. Gracias, muy amable.
Bien, y de Colombia pues me voy a Venezuela, donde hoy amanecemos con una noticia que creo que muy poco le va a agradar a los venezolanos, pero menos aún al propio régimen de Nicolás Maduro. Y es que las reservas de oro de Venezuela caen en su cifra más baja en 75 años. Y es que el valor del oro del Banco Central de Venezuela cayó en $1,000 millones en 6 meses. Y esto pues ha sido difundido por un emisor venezolano esta semana para analizar las consecuencias que esto trae. Pues indudablemente buscamos a un economista y tengo el placer de recibir por primera vez en Tras la Noticia al economista venezolano Francisco Acosta. Muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Gladys, gracias por la invitación.
Bien, hablemos un poquito de lo que esto significa. El oro es el que le da valor al dólar. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo la ve usted después de esta precipitada caída del valor de la reserva en oro en Venezuela?
Bueno, mire, primero quiero hacer una pequeña historia del manejo del oro en Venezuela. El Banco Central venezolano, por costumbre, tenía colocada el oro físico, las barras, en bancos de renombrado prestigio internacional para poder monetizar ese oro cuando fuese necesario, colocándolo como garantía ante terceros prestamistas.
Claro.
Ajá. Esa idea ponía los bancos de prestigio como garantes de la existencia del oro y de su calidad, ¿ok? Hace unos años, el difunto asesino Hugo Chávez decidió llevar a Venezuela ese oro y guardarlo en las bóvedas del Banco Central. Es decir, lo sacó de estos bancos que servían de custodia. Al hacer eso, la comunidad internacional, la comunidad financiera, no tiene un tercero de buena fe que sepa cuál realmente es la cantidad de oro que tiene Venezuela y cuál es la calidad de ese supuesto oro. Dicho esto, no sabemos hoy exactamente cuánto oro hay realmente en las reservas del Banco Central de Venezuela. Esta caída que se denunció hoy nos da una idea, una referencia, pero es una caída que está referida a números otorgados por el mismo Banco Central, que no es un ente confiable porque es otra marioneta más del régimen Castro comunista en Venezuela. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, que hay una caída de oro. La reserva, según lo que ellos dicen, yo percibo que puede ser mucho más la caída de las reservas, es decir, el Banco Central debe tener mucho menos oro de lo que declara tener. Y esto es algo que ha venido ocurriendo desde hace varios años, en donde se han encontrado barras de oro venezolanas en África, en Turquía, que se supone que han sido extraídas ilegalmente del Banco Central y han sido llevadas para su comercialización ilegal y el enriquecimiento de los jerarcas del régimen. Ahora bien, para concluir este punto, esta idea, la moneda venezolana estaba respaldada por oro, instrumentos financieros de primera clase y dólares. Ahora, esos instrumentos financieros de primera clase han desaparecido, el oro no sabemos cuánto es, y dólar es inexistente casi en las reservas. ¿Qué tenemos? Que en Venezuela no hay moneda, desde el punto de vista occidental de su concepción, porque no hay un papel de cambio que pueda mantener su valor en el futuro y que sea aceptado por los terceros como una medida de pago. O sea, la moneda venezolana se pulverizó.
Usted señala que fueron sacados barras de oro, y es cierto, se habló mucho de que lingotes de oro habían sido extraídos y enviados a otros países aliados. Usted señaló Turquía, también se habla de Irán.
Ahora, sí, y también Rusia, sí, discúlpeme.
Y también de Rusia, efectivamente. Sí, sí. ¿Y esto ha sido con qué propósito? Con el propósito de conservar este tipo de regímenes que ya son narcoestado, pues el oro, que es el que verdaderamente le da valor al dólar en el exterior.
Sí. Sí, sí, eso ha sido maniobras para enriquecerse. Eso es para sencillamente meterle la mano también al oro, porque ellos no tienen en su mente ni han tenido nunca el bienestar del pueblo venezolano. Ellos lo que están haciendo es saquear. Es un acto de saqueo lo que están cometiendo, un acto de saqueo continuado desde que Hugo Chávez llegó al poder hace 20 años.
Ahora bien, ¿hasta dónde esto puede perjudicar el estado de las remesas que constantemente están enviando desde el exterior a través de el Banco Mercantil, Banesco,
claro,
el Banco de Venezuela?
Sí, sí. El gobierno venezolano permitió una especie de apertura del mercado cambiario para tratar de meterle mano a la reserva, a las remesas que están enviando venezolanos en el exterior a sus familias en Venezuela. Lo que pasa es que los venezolanos hemos sido muy hábiles y cuando necesitamos hacer alguna remesa, siempre lo hacemos con un tercero que necesita dólares y uno que necesita bolívares. Entonces eso se hace en manera privada, tratando de no pasar por la banca venezolana, porque el tipo de cambio que ponen ellos, por supuesto, es un tipo de cambio leonino que va en contra de la tasa real de cambio, que es una locura. Entonces, realmente las remesas por la vía oficial son un nivel muy muy bajo.
O sea, que ustedes mandan el dinero mano a mano.
No, sí, exactamente, mano a mano. O alguien que quiera ser un pariente en Venezuela necesita dólares. Alguien le deposita dólares en la cuenta de ese pariente en Estados Unidos o en Inglaterra, donde sea. Y ese señor en Venezuela le da los bolívares a la persona que este señor quiere dárselo. Es decir, toda la operación queda fuera del radar del Banco Central Venezolano.
¿A dónde y a qué punto va a llegar la crisis económica, monetaria, de hambre, si no se pone un punto lo antes posible final a este tipo de narcoestado sostenido por países aliados, donde justamente en este momento pues se está habiendo confrontaciones hasta por parte del gobierno espurio de Nicolás Maduro con Colombia?
Bueno, mire, la economía venezolana colapsó, Venezuela ya es un estado desarticulado, la crisis ya definitivamente alcanzó todos los estratos del país. Venezuela es un estado fallido en este momento. Lo que queda con el paso del tiempo es una anarquía mayor en todas las ciudades y, por supuesto, un incremento del éxodo de venezolanos hacia Colombia, el resto de Sudamérica y una nueva corriente que está comenzando hacia Estados Unidos por la frontera de México, que va a generar con mucha seguridad una crisis en los países receptores de este éxodo y no solamente receptores finales, sino países que sirven de tránsito, este gran número de personas que van caminando, que van en carros, que van haciendo autostop, y eso va generando, por los países que pasan, conflictos sociales, y va generando también un incremento de los problemas que ya tienen de empleo y de producción, como el caso colombiano, que estamos en una situación muy delicada con respecto a su crecimiento económico, y está recibiendo 2 millones de venezolanos absolutamente en la miseria, que lo que pueden aportar es trabajo barato, que compite con el trabajo de los mismos colombianos. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, la desaparición del Estado venezolano está creando un vacío en la región que se va a tragar la estabilidad de Colombia, la región andina y la cuenca del Caribe, si no se toman medidas definitivas para sacar el régimen del poder.
Ahora bien, hoy el Departamento de Estado, Estados Unidos, ha sancionado a una red de transporte marítimo de petróleo estrechamente vinculada al régimen de Irán y a Hezbollah. Para el Departamento del Tesoro, esta organización está dirigida por la Guardia Revolucionaria iraní y ha permitido financiar sus actividades en Siria, así como también la de grupos terroristas libaneses. ¿Qué significa esto?
Bueno, eso significa que Estados Unidos está buscando entorpecer las actividades criminales y terroristas de estos grupos, entorpeciéndoles, tratando de evitar que utilicen canales regulares para el movimiento de sus bienes, de su dinero y de su capital. Ahora bien, estos grupos siempre encuentran alternativas para burlar estas sanciones, pero las sanciones sí son muy necesarias, sí ayudan a entorpecer el proceso, pero debemos estar claros, esto entorpece su operación, más no la detiene completamente. Eso es como el tráfico de droga. Se entorpece su tráfico, pero es muy difícil acabarlo por completo.
Las sanciones afectan 16 entidades.
Sí,
personas, sí. Y 11 embarcaciones.
Sí, o sea, sí, pero...
¿Hasta dónde esto también? Aquí estamos viendo que Maduro ha cambiado completamente la línea. Aparentemente ya no está tratando de desviar o de apagar radares para poder sostener la precaria economía del mentor de ellos, que es Cuba, sino que está tratando de buscar aliados, ¿no?, en grupos que verdaderamente son de alto peligro para las empresas nacionales de Estados Unidos.
Sí, esas alianzas están concretadas desde hace años. Esas alianzas no es que están siendo buscadas a concretarse. Esas alianzas ya existen desde hace muchos años. Esas las creó el mismo Chávez, creó una red de relaciones con diversos grupos criminales de toda naturaleza, que van desde el narcotráfico hasta el terrorismo internacional. Y esas redes están actuando y están siendo utilizadas por el régimen cubano-venezolano para financiar sus crímenes y para también de una forma afectar o buscar afectar a los Estados Unidos de alguna manera. Ahora bien, Estados Unidos está actuando en esa dirección, está buscando detenerlos, pero esa red ya existe. Y ahorita con la apertura de este nuevo frente de la FARC en la frontera colombo-venezolana se agrava la situación en ese sentido, porque es un grupo armado que va a empezar a actuar en la frontera colombo-venezolana con muchísima libertad en el territorio venezolano.
Le doy las gracias Francisco Acosta por haber compartido sus criterios en el orden económico primero y también como buen venezolano en el orden político. ¿Le estaremos molestando?
No es una molestia. Muchísimas gracias a ustedes por su preocupación por mi querido y dolido país.
Yo lo sé y le deseo muchísima suerte. Y bueno, de esta manera pues concluyo. Tras la noticia hoy, 4 de septiembre del año 2019. Agradeciendo, como siempre, la sintonía con este subprograma. Les dejo con el boletín de noticias y más tarde una programación especial. Tengan todos muy buenas tardes.
Revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo pa' ti,
revoltillo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Camina, vine revoltillo, siga,
vamos que llegamos los cubanos.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
El Revoltillo, con Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Revoltillo, pa' ti, revoltillo, pa' mí, revoltillo, pa' ti.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.